La belleza, el poder, la autoridad y la precisión sobrenatural de la palabra de Dios son asombrosas. Estas palabras envían juicio a la victoria y todos los que las abrazan encontrarán abiertas las puertas de la abundancia magnífica. Durante más de 6,000 años, Satanás y sus secuaces han desafiado y ridiculizado las sagradas escrituras de Dios, solo para encontrarse arrojados al estiércol de la vida, herederos de la condenación eterna de su padre. Satanás y sus abanderados han fallado absolutamente en todos los niveles, han fracasado sociológica, médica, científica, académica, económica, política y por supuesto han fracasado de raíz espiritualmente. Pero no tiene por qué ser así. Jesucristo ha abierto una vía de escape, una vía nueva y viva. Esta forma de vida requiere un pacto con Dios hecho mediante sacrificio. Y ese sacrificio es entregar todo tu ser a los dictámenes del santo pacto de Cristo. El comienzo de este glorioso viaje se llama Nacido de Nuevo. Este es un lugar donde te conviertes en una nueva criatura, donde todo tu pecado y vergüenza son eliminados, donde recibes un nuevo nombre, un nuevo padre, una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva promesa y un nuevo destino. Este es un lugar de paz y plenitud que desafía la comprensión natural. ¿Estás listo para comenzar la jornada cuyo fin es la vida eterna en Cristo Jesús? Hoy es tu día de buenas noticias. Hoy es tu día de salvación. Haz clic en Más Allá con Jesús para entrar inmediatamente a la carretera a la santidad. Ahora, el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 7, de 1 al 24, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para guardar viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos por causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió después de 7 días que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca y con él Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mansos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y entraron con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne el que había espíritu de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todas las altas montañas que había dejado de todos los cielos fueron cubiertas. 15 codos más altos subieron las aguas, y fueron cubiertas las montañas. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices de todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El hombre dijo, el fallecido Carl Sagan, como se menciona en Discover, noviembre de 2006, en la siguiente breve línea, los lectores devotos pueden objetar la presunción de Sagan de que la creencia debe ser rehén de un experimento riguroso. Sin embargo, a menudo se identifica a Sagan con el epigrama, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Fin de cita. Ahora el registro. El desafío de Sagan anteriormente sugiere que la Biblia hace afirmaciones extraordinarias y se refiere a todos los sistemas de creencias, pero carece de la evidencia extraordinaria correspondiente. También afirma que las escrituras eluden el escrutinio científico. El crítico de libros en el artículo Discover mencionado anteriormente también dijo lo siguiente sobre Sagan. Sagan busca la verdad de un tipo demostrable. Como ejemplo malicioso, se pregunta por qué el libro de Génesis no incluye verdades inspiradas por Dios. Fin de la cita. Los verdaderos estudiantes de las escrituras se quedan rascándose la cabeza con incredulidad. La evidencia que apoya las extraordinarias afirmaciones de la Biblia es de hecho extraordinariamente masiva. Los datos empíricos son realmente abrumadores y en cuanto a someter las escrituras a un experimento riguroso, la palabra de Dios no se inmuta. La palabra de Dios respalda y anima a un escrutinio analítico de cerca. Primero de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Actualmente en Guts and Mancer hay 338 artículos de fondo que componen aproximadamente 2,650 páginas típicas del tamaño de un libro, que certifican la veracidad total y completa de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a los retadores para que ofrezcan sus posiciones contrarias. A menudo sus reclamos se publican en este sitio web. Frente a todos los contendientes, la palabra de Dios, como se encuentra en la versión King James o Reina Valera Gómez, de texto mayoritario con la roca sólida. En este sitio se encuentran alojados 3 artículos de fondo dedicados y 3 referencias notables. Se tratan de las montañas de datos sobre las extraordinarias afirmaciones de la Biblia sobre el diluvio global en los días de Noé. Y la información sigue acumulándose. Al final de este artículo enumeraremos los 6 temas para su lectura. ¿Cuál es la causa de la negación ciega de los impíos? Un historiador de la ciencia hablando del diluvio mundial reunió las siguientes palabras. Nociones vulgares de un diluvio universal. Apocalipsis 22, 10 al 12. Y me dijo, no sella las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. En las Escrituras el nombre de Noé se menciona 49 veces. Las referencias al desastre del diluvio de Noé, estoy seguro, superan fácilmente la marca de 100. El relato es mencionado por Moisés, Josué, Isaías, Ezequiel, Pedro, Pablo y el Señor Jesucristo. Una nota especial sobre Matusalén. Era el hombre más viejo de la Biblia y vivió hasta la edad de 969 años. Murió el año del diluvio. Su nombre significa cuando muera juicio. Eusebio, el obispo de Cesarea, que vivió entre 2060 y el 341 después de Cristo, escribió sobre el arca de Noé. En una edición de 2006 de The Biblical Archaeology Review se encuentra el siguiente pasaje. Una de las fuentes de Eusebio, el historiador judío del siglo I, Josefo, dice en sus lectores que los restos del arca de Noé todavía se muestran en el monte Ararat. Josefo escribe, hasta ahora se señalan los restos del arca. Fin de la cita. David Rowe, en su libro Legend, The Genesis of Civilization, escribe sobre excavaciones en la muy antigua ciudad de Ur. Ur, una de las primeras ciudades mencionadas después del diluvio, fue excavada por el famoso arqueólogo Sir Leonard Woolley. Los siguientes extractos sobre Woolley son del libro de Rowe. Durante sus famosas excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Ur, entre los años 1928 y 1934, Sir Leonard Woolley desenterró un depósito de limo aluvial espeso en las profundidades de la superficie moderna del sitio. Al principio pareció que sus trabajadores habían llegado a un suelo virgen sobre el que se había construido el primer asentamiento de Ur, pero la zona del limo en el fondo del pozo de excavación todavía parecía estar varios metros por encima del nivel del suelo circundante más allá del montículo de ruinas. Woolley no estaba convencido por las protestas de su capataz de que su trabajo había terminado en el sondeo y que no tenía sentido para él escarbar más. «No me gusta que mis teorías se alteren por nada menos que una prueba», le dijo el hombre, «que regresara y siguiera escarbando». Lo hizo de mala gana, volviéndose a sacar nada más que la tierra limpia que no mostraba señales de actividad humana. Cavó 2.5 metros en total y luego, de repente aparecieron instrumentos de pedernal y fragmentos de vasijas de cerámica pintadas de Al-Obeid. Volvió a meterme en el foso. Examiné los costados y cuando había escrito mis notas estaba bastante convencido de lo que significa todo aquello. Pero quería ver si otros llegarían a la misma conclusión. Así que llevé a dos de mis empleados y después de señalar los hechos, les pedí explicaciones. No sabían qué decir. Mi esposa se acercó y miró y se le hizo la misma pregunta. Y ella se dio la vuelta y comentó casualmente, «Bueno, por supuesto, es el diluvio». Más tarde, Woolley describe su descubrimiento como 11 pies de limo limpio y depositado por agua, dentro del cual no se pudieron encontrar artefactos arqueológicos. Esto contrasta directamente con los niveles inmediatamente por encima y por debajo del depósito que estaban cubiertos de tiestos de cerámica. El análisis de esta cerámica mostró que la capa estéril se encontraba encima de la fase de cerámica Obeid III y de alta calidad y dentro de la última fase de cerámica del periodo Obeid. En otras palabras, esta capa de inundación precedió casi inmediatamente al periodo Uruk. Estaba claro que la gente que provocó la sedimentación era el agua. El análisis microscópico demostró que estaba depositado en agua, sujeto a la acción de corrientes suaves y que estaba compuesto de material traído desde los tramos medios del Éufrates. Fin de la cita. Una vez más, Rowe, sobre el diluvio. He propuesto que Gilgamesh era una especie del periodo Ed I, tardío, y que Enmerkar reinó en el periodo Uruk IV anterior. Como estos dos gobernantes sumerios subieron al trono después del diluvio, solo podemos concluir que el evento catastrófico recordado tanto en la tradición bíblica como en la mesopotámica ocurrió en la era arqueológica conocida como el periodo Obeid, y que Woolley tenía razón desde el principio en identificar su depósito de limo en Ur con el diluvio bíblico. El diluvio pegó hacia el final del periodo Obeid y probablemente fue el catalizador de los importantes cambios culturales que tuvieron lugar en el periodo Uruk siguiente. Fin de la cita. Cientos de civilizaciones han dejado registros del gran diluvio bíblico. Si este diluvio fue global, entonces estos registros también deberían desenterrarse en el hemisferio occidental. Y lo son. David Rowe cita un ejemplo en la página 181 de su libro mencionado anteriormente. Hasta hace relativamente poco sabíamos muy poco sobre las tradiciones de la civilización mesoamericana de los mayas porque su lenguaje escrito no había sido completamente descifrado. Ahora descubrimos que eran poseedores de registros excepcionales que habían desarrollado un calendario histórico que se remonta a varios miles de años. Por lo tanto, es de considerable interés para mí saber que la fecha de su cataclismo diluvio se da en 3113 a.C. Fin de la cita. El Dr. John D. Morris, autor, científico y presidente del Institute for Creation Research, escribió un artículo de la edición de junio de 2007 de Back to Genesis, titulado Where Are Dinosaurs Tracks Found? ¿Dónde se encuentran las huellas de los dinosaurios? Hizo la siguiente observación. Parece que hay pocas formas de predecir dónde se encontrarán las huellas. Sin embargo, los rastros individuales e incluso los senderos largos generalmente se encuentran cerca de un alto estratigráfico local donde los animales que huyen de las aguas crecientes encuentran un santuario temporal. Evidentemente, algunos dinosaurios y otras criaturas evitaron ahogarse por varias semanas en el diluvio y pudieron dejar sus huellas en lodos recién depositados que luego debieron cubrirse rápidamente para evitar la erosión, lo que permitió que el material huésped tuviera tiempo suficiente para endurecerse y convertirse en roca. Estas capas de sedimentos estuvieron entre las últimas en ser depositadas, y las huellas fueron dejadas por algunos de los últimos animales que aún vivían. Fin de la cita. Los dos párrafos siguientes son de la revista Creation, bajo el título The Second Greatest Catastrophe of All Time, la segunda mayor catástrofe de todos los tiempos. Muchos de los paisajes más magníficos del mundo muestran patrones más típicos de haber sido formados rápidamente por grandes cantidades de agua en lugar de por procesos lentos y graduales durante millones de años. El Gran Cañón de Estados Unidos y el Uluru de Australia, Ayers Rock, mostró mucha evidencia a favor de los que han sido causados recientemente por el movimiento de mucha agua en poco tiempo, en lugar de lentamente como creen los evolucionistas. La erupción en 1980 del volcán Mount St. Helens y la mega inundación islandesa más reciente nos han dado pequeños destellos de cuánto daño pueden causar grandes volúmenes de agua a un paisaje. Características tales como rocas sedimentarias de múltiples capas, cañones y vías fluviales que parecen muy antiguas se han formado en solo unos pocos días. Fin de la cita. Continúan llegando montones de datos extraordinarios, todos gritando el nombre de Noé, pero los incrédulos continúan enterrando obstinadamente sus cabezas en las arenas de la negación. En los 6 artículos anteriores sobre Noé y el diluvio, hemos revisado la arqueología, la historia antigua, la ciencia moderna, la geología, la paleontología, el registro fósil, las preocupaciones logísticas y más, y en todos los casos Noé ocupa el primer lugar. También hemos considerado que todas las montañas del mundo han estado bajo el agua en algún momento del pasado, como lo indican las rocas sedimentarias y los fósiles marinos cerca de sus cumbres. 2. La mayor parte de la corteza terrestre está formada por roca sedimentaria que se forma casi en su totalidad bajo el agua. 3. Todas las formaciones sedimentarias parecen haberse formado rápidamente, incluso catastróficamente. El registro es claro. La palabra de Dios es verdadera y toda justa. Un científico secular dijo una vez, si el arca de Noé es verdadera, tendremos que reescribir nuestros libros de texto porque han sido escritos sobre la premisa de que el arca era un cuento de hadas. Es hora de empezar a escribir. Los hombres claman por pruebas. Desafortunadamente para los no arrepentidos y no regenerados no pueden reconocer la prueba, la verdad. Carnal está constantemente en un estado de cambio, pero la palabra de Dios es la misma ayer y hoy y siempre. Cuando Dios dice sí, toda la verdad se inclinará en confirmación. La palabra de Dios es verdad. Dios dijo, un diluvio global en los días de Noé. El hombre dijo, los reclamos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias. Ahora tú tienes el registro.